Para Silvia, si está escuchando. Estamos con el director de mantenimiento vial, pero aparte de la Municipalidad de Gualeguaychú, pero aparte, él es el referente nacional en nuestra provincia del presupuesto participativo. Así que lo hemos convocado en realidad. Vamos a hablar de todo. De última, le quiero preguntar ahí por algunas cosas que me enteré que van a pasar en San José Obrero.
Sí, seguro, pero se va a escapar algo de San Lorenzo también.
Esperemos que no, ¿para qué? Pero no hable usted, que no lo presenté del otro lado. Pero tenemos del otro lado al señor Daniel Baena, que lo hemos convocado. Más allá del mantenimiento vial, para hablar del presupuesto participativo Urdinarrain, que decíamos días pasados que se lanzó. Y él va a estar al frente. Bien, buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Juan y Débora te recibimos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, Juan, Débora? Ya me empezaron atacando. Si vamos a hablar de San Lorenzo, corto.
Juan, claro. Yo Juan, le dije, no, viste, no. Yo lo estaba pateando y le decía, Juan, por favor, tratalo bien y no hay caso.
Corra cinta, por favor. Lo único que dije que en algún momento vamos a hablar algo de San Lorenzo. Fue neutro.
¿Se renunció la voz y no?
No. Bueno, vamos a lo que nos compete, porque no quiero que se peleen al aire. Hoy es muy viernes,
no.
Estoy en modo vacaciones, así
no,
que por favor.
No puedo pelear a nadie.
Bueno, Dani, ¿cómo estás?
Bienvenido, Daniel.
Se viene el PP, como
todo
le decimos
bien.
En la jerga.
Menos el fútbol, lo demás todo bien.
Ajá,
por
bueno.
Suerte.
Uy, cierto.
Escúchame, Dani, ¿cómo viene el tema del lanzamiento del presupuesto participativo después de este año que no hubo, después de que cambió la gestión y después de tantísimos años que estuviste al frente y no vas a estar en nuestra ciudad, pero sí vas a continuar en lo que es Urdinarrain?
Sí. Bueno, sí, ya había estado en contacto yo el año pasado con ellos, antes de la pandemia, digamos, antes que empezara la pandemia, habíamos empezado a charlar y, bueno, en marzo del año pasado, porque, bueno, se complicó todo y ellos decidieron no ejecutar el presupuesto, con muy buen criterio, hicieron un reparto de fondos a las comisiones vecinales y a instituciones, y, bueno, y este año empezamos, nos pusimos en contacto de nuevo y, bueno, el otro día estuvimos charlando con el intendente, con el secretario de gobierno y la directora de participación comunitaria, y, bueno, cerramos ahí un trabajo en conjunto que vamos a hacer, un poco yo estaba en la coordinación, pero bueno, la idea es que se vuelva a poner en marcha el presupuesto participativo. Ya llevaba 2 años de trabajo y con un crecimiento bastante importante del segundo año al primero, y bueno, lamentablemente la pandemia lo interrumpió, pero tiene muy buenas intenciones de continuar con esta herramienta y ampliar también un poco los fondos y hemos charlado algunas otras cuestiones que también se vienen para brindar.
Bien, ¿qué percepción tenés de ser un conocedor de lo que es la participación ciudadana, de haber sido quien llevó adelante aquí en nuestra ciudad en sus primeros pasos, de haber sido presidente de la Red Argentina de Presupuesto Participativo? ¿Qué percepción te da en esta situación sin precedente que tenemos, ¿no? ¿Qué crees vos que le va a pasar a la gente? ¿Va a venir con más ganas a participar? ¿Va a haber que hacer todo un trabajo nuevamente de volver a involucrarlos, a conquistarlos de alguna manera?
Bueno, sí, yo creo que sí. Quizás Gualeguaychú no sea un poco más, por ahí, más fácil, digo, por los años que lleva y con las localidades que hemos estado en contacto del país en general, es todo con la misma dificultad. Es decir, hay una necesidad del vecino de participar, pero también por otro lado hay un miedo y la cuestión de la pandemia, y hay que tener cuidado y los cuidados, y hay que ser muy muy prolijo en esto, muy serio, hay que los protocolos, estas cuestiones. Yo creo que va a ser un año bastante atípico, raro. Si bien hay una necesidad importante, repito, del vecino de participar, está preguntando, se ha acercado a ver qué es lo que va a pasar, de qué manera se va a participar. Creo que va a ser una experiencia nueva para todos. Te repito, Débora, con lo que hemos charlado también con otros municipios del país, que vienen también trabajando hace un tiempo, están en la misma situación. Ellos, algunos encararon el tema en forma virtual el año pasado, pero los resultados son totalmente diferentes, digamos, en cuanto a la participación. Ha bajado mucho, hay mucha gente que quedó fuera de la participación por diferentes cuestiones, ¿no? Con las herramientas tecnológicas, por no tener la disposición por ahí, o por muchas otras personas, por no tener el tiempo también, dedicarle el tiempo a la participación que también lleva, bueno, todas estas cuestiones que han hecho que ya se ha complicado el año pasado un montón de aspectos de la participación. Pero bueno, yo sigo creciendo en la participación, va a ser como un relanzamiento, digamos, esto del presupuesto en casi todos lados, en Urdiarrain también, obviamente, va a ser como un relanzamiento, encima con una gestión nueva, digamos, con lo cual también es un doble desafío, pero bueno, vamos a hacerlo con todas las ganas y la fuerza de siempre, digamos, intentando de que el vecino entienda de que es una forma importante de participación, que es más que una forma, es un derecho que tiene el vecino de la ciudad de poder proponer, debatir, de ver en qué se inviertan los fondos municipales en este caso, decidir, tomar decisiones sobre el presupuesto, creo que es lo más importante, y siempre trabajar en esa línea.
Bien.
Daniel, incluso el hecho de, en todo caso, obviamente ya sos conocedor de los procesos tienen su ritmo, y es el hecho de con los cuidados participar, es eso, es decir, participo con los cuidados necesarios. Esa es la medida del desafío y tiempo al tiempo, ¿no?
Sí, correcto, es así. Primero hay que tener cuidado, hay que cumplir con todos los protocolos, como decía, ser muy serio en estas cuestiones, pero invitar al vecino a que participe también. Es importante poder incentivarlo a que pueda participar con todo lo, como así vos, Juan, con todos los cuidados, y que entienda que a pesar de la pandemia y a pesar de que, bueno, que estamos en una situación por ahí atípica, normal, se puede seguir participando, se puede seguir decidiendo. Celebro también que muchos municipios del país hayan tomado la decisión de volver a esta instancia de participación, y que es importante para los vecinos. El crecimiento de la herramienta también depende mucho, siempre lo digo, de ellos. El vecino se apropia de la herramienta y hace que crezca, como nos pasó a nosotros, como le pasó a un montón de ciudades. Y por suerte tenemos los ejemplos por ahí, menos ejemplos de aquellos municipios que no les ha ido bien con esta herramienta, son muy pocos los casos, por suerte. Y el hecho de poder crecer y poder tener la posibilidad todos los años, como siempre les digo yo a todos los vecinos, todos los años poder decidir, aunque sea una parte, una porción del presupuesto, en qué lo queremos invertir en nuestro barrio, en una institución, en donde sea, es importantísimo que lo hagamos como un ejercicio democrático también.
Totalmente, y un ejercicio, me permito acompañarte, de dignidad. Soy digno de pensar, de planificar, de debatir, de acercar ideas. Es decir, cada uno de nosotros, los que están escuchando la radio y los que no están escuchando, es decir, todo ser humano es digno de reunirse, de ponerse de acuerdo, hacer ver las necesidades que se tengan. Acompañaría también diciendo esto, es un ejercicio de dignidad.
Sí, totalmente. Yo creo que es un, yo decía, lo claro del lado del derecho, ¿no? Derecho, pensé también, como decís vos, es dignidad, tener dignidad, es poder decidir. Yo creo que es importante que entendamos esto. Por suerte ya nos pasó la discusión a nosotros, esto de que muchos vecinos, me acuerdo al principio, siempre lo cuentan, nos decían, bueno, pero nosotros votamos intendente, ustedes hagan lo que quieran, y no es así, digamos, no es la cuestión así. Yo siempre lo tomaba como un ejemplo, bueno, yo te pongo un puente acá en el medio de la calle, que cruce la calle de un lado para otro, y a lo mejor, bueno, tenés una plaza en el barrio, o las luminarias no funcionan bien, o no sé, están los hijos jugando a la pelota en la calle, digamos. O quizás necesitas que acá en el barrio un salón comunitario para reunirse, para hacer actividades culturales, deportivas, etcétera. Creo que pasa por ahí, cuando el vecino empieza a entenderlo y empieza a apropiarse la herramienta, después es muy difícil volver atrás. Hay que hacer un poco de docencia en esta cuestión. Creo que es lo más importante, que quede algo, que quede y que perdure en el tiempo, digamos.
Sí, sin duda. Y después, eso es muy importante. Y en este sentido, mirá, se me ocurrió una palabra que por ahí no se usa, o por ahí está en los libros de vez en cuando, pero incluso vos mismo, ¿hace cuántos años que estás en esto del presupuesto participativo?
Y yo en 2012 arrancamos.
Ahí está. Entonces, en ese sentido, vos sabés, se me venía la palabra picapedrero. Es decir, vos has sido un picapedrero de esto.
Literalmente.
Sí, porque uno, el hecho de ponerle el cuerpo a la coordinación de las reuniones, a llamar a la gente, llamarnos a nosotros, que como decía mi papá, también somos gente. Entonces, bueno, llamarnos a nosotros, reunirnos, a veces escucharnos, bueno, volver al tema, elegir un tema, hay que estar, y es un esfuerzo grande, grande.
Y le agrego algo a lo que vos estás diciendo, porque Daniel está, corregime Daniel si me equivoco, está en presupuesto participativo desde 2012, pero en 2011 se hizo la ordenanza, y previo a esto se propició todo el ámbito para que la participación ciudadana se dé, ¿o no, Daniel? O sea, 3-4 años antes incluso.
Sí, por supuesto, estaba en la plataforma electoral de 2007-2011, digamos. Lo que pasa es que, bueno, se hizo la ordenanza en 2011, no se pudo llevar adelante, pero hubo un trabajo de incentivación a la participación, que de hecho, bueno, es lo que uno también pregona cuando por ahí nos consultan, nos llaman de otro lado. Por suerte hemos tenido también algunos llamados de otras localidades este año, preguntándonos, que están por arrancar con mucha satisfacción, caso de San José, caso de Federal, por ahí, que tienen intención de comenzar con el presupuesto, y que la verdad que uno humildemente por ahí lo llama, y yo digo, bueno, pero ustedes tienen comisiones, tienen cómo tienen armado el territorio, de qué manera están participando, están llegando la gente, porque eso es importantísimo, tiene sentido, digamos, armar un programa como el presupuesto participativo cuando el vecino no tiene ganas de participación, cuando no está acostumbrado a sentarse a debatir o a discutir, cuando no está acostumbrado a que el municipio por ahí tenga estos canales de participación con el vecino, de la forma que sea, ¿no? Pero entonces creo que primero pasa por ahí, acomodar toda esa cuestión primero, incentivar al vecino, y después recién, sí, trabajar en una herramienta como esta, porque también hemos tenido algunos ejemplos de fracaso en el país de esta cuestión. Pongo el presupuesto participativo y resulta que voy y no sabré y la persona. Digamos, es bastante difícil en ese sentido, cuando no hay un incentivo hacia la participación, o un trabajo, digamos, como yo le digo, un trabajo a veces de campo. Con el vecino. Entonces,
lo que pasa que también es lógico, nada que vos no sepas, Daniel, que para mí incluso es una satisfacción que la comparto, desde esa época que venimos hablando, es decir, con vos desde el cero de esto, y entonces, pero digo, ayuda a encontrarse con la realidad y ir achicando el pensamiento mágico, es decir, hay que arremangarse, hay que trabajar, reunirse, determinar horarios, participar, debatir. No siempre mi idea va a ser aceptada de una. Bueno, esto, ¿no? Es que me parece importante, y el efecto que es muy grande allá en el horizonte es tener una mejor democracia con ciudadanos que participen, pero para eso hay que hacer este trabajo que vos concretamente y todo un equipo viene haciendo desde aquellos años.
Sí, yo siempre, bueno, soy un agradecido de las personas que he trabajado, la verdad que siempre me he llevado algo de alguno de ellos, siempre me han enseñado alguna cosa. Lo que decís vos es fundamental también, hay dos cuestiones también en el presupuesto que muchas veces no se ven, que tienen que ver con que muchas veces cuando hay un reclamo importante y que quizás escapa al presupuesto participativo o a los fondos o a la forma de trabajo, o quizás una obra un poco más grande, más importante, algún reclamo quizás que no esté dentro, como te decía, dentro de lo que es el paraguas del presupuesto, también eso incluye en que haya cambios en la agenda municipal, hace que por ahí pensemos, estemos pensando, uy, mira, me están marcando tal cosa ya, tal vez hay que poner una agenda, hay que ver qué es lo que está pasando porque hay que solucionarlo. Creo que eso también es otra de las fortalezas que tiene el presupuesto participativo. Y sí, también, como decía Borsen, si yo no estoy dispuesto a ir a una asamblea, a debatir, a escuchar a los demás, fundamental, poder escuchar al otro, y a veces entender que no es la idea mía la que prima, sino la del otro, y que quizá hay una persona que tiene una idea superadora o mejor que la mía, o más aceptada por el resto de los vecinos, y hay que entender que ese es también es así, y hay que entenderlo de esa manera. No siempre nos van a gustar a veces personalmente los proyectos que se votan, y quizá otra persona tiene otra idea, como te decía, que apoya a la mayoría, y hay que entender que hay que acompañar, y hay que entender que es así, que es parte de la democracia y que es la forma de trabajo, o por lo menos el espíritu de lo que es el presupuesto participativo.
Dani, bueno, cerrame, porque nos quedan algunos minutitos breves y quiero consultarte algo de lo que tiene que ver con tu laburo en Gualeguaychú, específicamente en la ciudad. Repetinos cuándo empezaría, y también te comprometo a que tenemos mucha llegada a Urdinarrain, así que te comprometo a que cuando sea la convocatoria de la primera asamblea nos tengan en cuenta para la difusión.
Bien, el lanzamiento, ya te lo digo, es el día 12. Entonces, el lunes 12 de abril a las 20 horas en la estación, va a ser seguramente con algunas invitaciones, por lo que hemos estado charlando con algunas invitaciones para no ser más determinada cantidad de personas, por el espacio, digamos. Y después ya creo que la misma semana, jueves.
¿Nos podés llevar a cubrir?
El 15, por ejemplo, el jueves 15 estaría con la primera asamblea seguramente, por lo menos el programa que venimos manejando. Uh-huh. Por ahora no está confirmado, sí está confirmado que el lanzamiento es el día 12 a las 20 horas.
Bien, te consulto nuevamente, ¿nos podés llevar para cubrir, digo?
Sí, no hay problema.
Ah, bueno, no. Bueno, ahora te llevo, tenemos 4 minutos más o menos, así que administra tu tiempo. ¿Cómo viene el tema de el mantenimiento vial en las calles? Tengo entendido que hay novedades para San José Obrero, ¿o va a haber?
Sí, estamos arrancando la 50, por suerte el gobierno nos ha financiado lo que es a través del programa Argentina hace 2, 50 cuadras más. Ya teníamos un programa de las 27 cuadras que se terminó de ejecutar prácticamente, está creo terminando de trabajar en la zona de Tropas y Anchegoyen, allá en Tuburio Sur, y en la zona de España al sur, desde Saravia a Tropas con España. Son las últimas obras que nos quedan de las 27, que es un programa que nos había financiado a través, repito, a través de lo que se llama Argentina hace 2, que tiene, ese programa también tiene la Pedro Jurado y la Ciclo Méndez, que ya comenzó con la pavimentación. Y ahora comenzamos con las 50 cuadras, que es otro programa también, que es dentro de esa zona, lo que llamamos zona 15, dentro de nosotros internamente, y que bueno, que tiene que ver con este también programa Argentina hace, que es financiación de Colón, Cuneta, Baden y Ripio, que comenzamos, bueno, se comenzó con una firma el otro día en San José Obrero, en la capilla, para la calle Lavalle, entre Hernández y Pasteur, y Edison, o sea, donde continuando la cuadra de la capilla hacia Lavalle, desde la cena hasta la Valle, una cuadra por Edison, que es la única que quedaba ahí, desde la esquina de la parroquia, para que conoce, para ahí San José Obrero. Y estamos trabajando, ya comenzamos calle Virreinato también, en la zona de La Milagrosa, entre Andrade y Gervasio Méndez, una cuadrita también que lo estamos haciendo con cuadrilla municipal. Pero se viene, bueno, teníamos pensado hoy, reprogramó para la semana que viene una firma para calle Pasteur, entre Goldaracén y Concordia. También son 2 cuadras más de San José Obrero que vamos a firmar un convenio con la cooperativa, para que calculamos que en 2 o 3 semanas esté comenzando esa obra. Y la idea es que a medida que las cooperativas se vayan desocupando de sus tareas, continúen con alguna otra obra. Un programa muy importante para la ciudad, con mucha inversión. Y te repito, son 50 cuadras, muchísimas cuadras dentro de lo que es, sobre todo, la Milagrosa y San José Obrero. Y seguimos trabajando en intentar, tenemos unos cuantos proyectos ingresados ahí en Argentina, así que esperemos que este año también nos sigamos trabajando en ese sentido, digamos, en conjunto con el gobierno nacional, y que nos permita avanzar en otras zonas de la ciudad también.
Bien,
pero ya
bien.
Con esto tenemos bastante.
Bien, sí, la verdad que, y muy lindo, estaba mirando ahí en la entrada enfrente de la estación de servicio o al costado de lo que es turismo en Acceso Sur, cómo se está trabajando ahí con el bulevar, que me parece una entrada espectacular. Y también me choqué, tuve que doblar ahí en Aguado y a Ciclo Méndez porque estaban trabajando. Así que bueno, esperemos que eso se termine cuanto antes, un pedido de hace muchísimo tiempo de los vecinos y vecinas.
Sí, eso son 2 obras importantísimas de conectividad de barrios, reclamo histórico importante, un trabajo también muy importante del equipo de obras públicas, la verdad que impresionante el trabajo de los ingenieros, de la gente que trabaja, bueno, desde Carlos para, bueno, Hugo, Diego, el Ruso Corel, que son los que han estado poniendo por ahí horas y horas de trabajo a esto, y por suerte, bueno, un gobierno afín que no ha podido también financiar. Y fundamentalmente otra cosa que es muy importante decirlo siempre es el trabajo que es de las cooperativas. Uh-huh. Casi todo con trabajo cooperativo, y lo cual es importante porque son familias de Borrachú, que son vecinos nuestros, que trabajan y que dignamente y que puedan llevar, como siempre decimos, el pan a su casa, y que es plata además que queda circulando en la ciudad, en la economía local, lo cual también hace que no sea una empresa que se lleve el dinero fuera de la ciudad. Eso también es importantísimo.
Tal cual, tal
siempre
cual.
Siempre lo remarcamos a eso. Familias nuestras que consumen acá, que compran local, y que también hace que se fortalezca la economía en una época donde, bueno, la pandemia ha sido bastante complicada para todos.
Exactamente, y el desarrollo económico interno. Muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, les mando un abrazo a los dos ahí y a toda la gente de la radio. Y bueno, nos estamos contactando seguramente más adelante entonces.
Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Daniel Baena, quien es el responsable de mantenimiento vial municipal y también todo lo que significa coordinación de presupuesto participativo. Dato antes de las 9, ha comenzado el primer juicio por jurado aquí en Gualeguaychú. Recién el Servicio de Comunicación e Información del Poder Judicial